in the forest, there is trouble with the trees. For the maples want more sunlight, and the oaks ignore their pleas.
Buenos días, 9:08 de la mañana de este día lunes 22 de mayo. Se cayó un poco la música, Monchito. Muy buenos días, le habla Cristian Camus. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, muy buenos días.
Como día lunes.
Como día lunes.
¿Me va a felicitar?
¿Por qué sería?
Por lo del sábado.
¿Qué pasó? Yo lo único que he celebrado estos días ayer fueron las glorias navales.
Sí, lo voy a felicitar por eso. Chévere. Que un marino. Pasó como más desapercibido, eso sí, el 21 de mayo, esta vez.
Pero volvió a ser lo que era.
Sí, pues.
Una fiesta ciudadana y no tomada por el lumpen, la violencia.
¿Y desfilaste?
No, yo estoy, como dicen los masones, en sueño.
Eso quiere decir como que está de franco.
No, congelé mi participación en la reserva por motivos de trabajo. Donde hay incompatibilidades. Entonces, como hay incompatibilidad, cuando uno tiene incompatibilidad hay que administrarlas. Y yo lo que hice fue congelar mi participación. Pero eso no quita que siga queriendo, tenga mucho interés por lo que hace, porque ayer fue un día muy lindo para la Armada.
¿Sigue siendo oficial?
Sí, claro, soy reserva, pero estoy en la reserva ahora.
Ya. Pero puede participar el día de mañana, si es que el próximo 21 de mayo voluntariamente
sí,
puede ir
a
marchar.
Mis hábitos.
Bien, me parece. Bueno, felicítame, pues. Somos campeones.
¡Ah, el fútbol! Sí. Es que como fue el sábado ya tantos días.
Sí, ha pasado mucho tiempo.
Sí, felicitaciones. Felicitaciones.
Muchas gracias. Oye, a propósito de eso, me llegó este video de Aníbal Mosa. ¿Aníbal se llama o no?
Sí.
¿Sabes qué? Encuentro realmente que hay gente muy mala, muy malintencionada. Esa invasión de la privacidad es algo que debería estar prohibido, debería estar. Es un delito. O sea, no podéis llegar y prestigiar o desprestigiar a una persona así. A mí antes me caía mal, Daniel, vos ahora me cae un poco mejor.
¿Te sentiste identificado?
No.
Jugando cartas,
no sé. Pero realmente encontré que era una cuestión, o sea, esa invasión de privacidad, así con los videos pornográficos que de Karen Paola o alguna estrella, o en su época de la Mariana Marino o de otras, es realmente un delito. O sea, debería estar penado, debería haber una ley que tipifique eso, porque está tipificado la cuestión de injurias.
Con publicidad,
esta cuestión es igual o peor. Esa es una opinión inicial de editorial, digamos, que quería darte, y no sé tu opinión, dado que tú eres importante medio de comunicación.
Sin duda que hay un derecho a la intimidad que aquí puede estar siendo violentado. Como contraparte, las personas que tienen cargos públicos o cargos de relevancia también están expuestas a que pasen eso, porque te aseguro que cualquiera de nosotros dos, si hubiese estado en esa situación, probablemente, como no nos ven tanto, más nos oyen que nos ven, a lo mejor no logran identificar, ¿no? Y no nos graban en esas condiciones y no pasaría mayor cosa. Pero cuando tú eres una persona pública, además polémica, te expones. Cuando no te comportas como corresponde, a que pasen estas cosas. Yo no es que la justifique, pero te expones. Mucho más violento me parece el ejemplo que diste de
los pololos.
No, de todas estas imágenes de, claro, las pololas o los pololos que se suben videos o fotos sin ropa o haciendo distintas actividades sexuales. Y traspasarlo me parece mucho, mucho más grave. Ahora, estamos ya acostumbrados en una sociedad en la que hay que comportarse en público como uno se comporta en privado. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo cuando uno tiene una figuración pública.
No, pues hay que comportarse en público, no como te comportáis en privado. Pues,
nada, en privado como en público.
Te comportáis, ¿ah?
Estoy como el chavo.
Comportarse en privado como en público.
Hay que comportarse
ahora,
bien.
Ahora, porque está todo
y lo
el
que
rato...
uno, y lo que uno dice en privado también tiene que estar dispuesto a hacerlo en público. Y es una sociedad que está muy bien, una sociedad mucho más transparente y mucho más expuesta a que pasen estas cosas. Por eso uno tiene que portarse bien. ¿Y que está en una vía para santurrones? No, tampoco. Si, ¿quién,
pero si Moza, que se estaba portando mal, estaba jugando ahí, le estaba haciendo daño a alguien?
No, a nadie.
Estaba cosido.
A nadie. Como tetera.
Sí, pero y pero eso llegó y fue difundido. Ese era el punto que te quería hacer. O sea,
no
le estaba pegando a nadie, no estaba diciendo.
En el punto estoy de acuerdo contigo. Pero como contraparte digo que uno tiene que tener un comportamiento público.
Sea así o asá, hay que portarse bien. No hay que portarse bien porque te van a pillar con un celular. Hay que portarse bien, en general.
Ah, eso lo comparto aún más contigo. Sí. Pero creo que es un buen aliciente portarse bien porque si no te van a ver.
Oye, los mercados están relativamente...
¿Portándose bien o mal?
Portándose relativamente en calma, en general. Estamos atentos a lo que pueda ir pasando en Brasil. Hoy día el real está de nuevo con una depreciación, no tan relevante, pero de 0,7%, lo cual para una moneda es más o menos un rango amplio. Y el EWZ, que es el ¿cómo se llama? El ETF, que sigue el comportamiento de las acciones brasileras, está cayendo en el premercado un 4% en la mañana y ahora se moderó un poco más la caída con un 2,6% para ver qué finalmente va a pasar en Brasil, que al parecer lo que quiere el mercado, lo dijo Coutinho, que que hablamos con él la otra vez, el de Fitch, no, perdón, Moody's, el de Moody's, el mexicano, que el mejor camino para que esto se destrabe en Brasil es que Michel Temer renuncie. Eso es lo que se está esperando, porque si no esta cuestión se va a seguir enredando, al parecer.
Es cierto, pero también hay una compleja maraña que viene detrás, porque quien tendría que asumir es el presidente de la Cámara.
Quien, y ese está también pringado.
Que está acusado ya, entonces, que es lo mismo que pasó con Temer cuando asumió. Dijeron, está acusado, o sea, el poder en Brasil hoy día está, al menos para ser generoso con el término, está bajo sospecha prácticamente todo el poder. Y no sé si solucionas mucho algo, porque lo que no puedes hacer hoy día bajo la constitución brasileña es adelantar las elecciones, tienes que esperar hasta fines del 2018 para convocarlas, por lo tanto estaría prácticamente un año, un poquito más de un año también con un gobierno provisional.
Pero eso lo pueden modificar.
De acuerdo, pero ¿cómo se ponen de acuerdo un grupo de gente que están todos hoy día, si no acusados, bajo sospecha? El problema de Brasil es profundamente estructural y de compleja y difícil solución. Yo no veo por dónde puede venir la solución. Temer parecía que era, y mira lo que estamos hoy día.
¿Con el problema de los carabineros acá?
También, pues.
¿Se parece?
También, bastante.
En cierta medida.
Hay gente que dice, ¿por qué no se va el general Villalobos? Hay responsabilidades políticas que en algún minuto se tienen que pagar y cobrar. Pero también, ¿qué solucionas cuando las denuncias que hoy día afectan a parte importante del alto mando y una cadena de oficiales, que no sabes tú dónde pones el coto para que la persona que asuma esté libre absolutamente de cualquier sospecha?
Se parece harto al problema brasileño, ¿eh? No hay como que están como todos.
Es otra escala, pero se parece.
Al parecer están como todos manchados, desde la cúpula hasta. En el caso carabinero, o sea, digamos, el carabinero en general, no, si eso hay que aclararlo, pero el alto mando, como en la política brasileña, el alto mando está implicado y como que no hay salida. Bueno, está ahí, sí, como en un zapato chino.
El ejemplo que acabas de dar es lo que me parece a mí más preocupante, porque ¿qué puede esperar un funcionario de baja graduación dentro de Carabinero, que está en un retén, en un pueblo perdido en Chile, en algunos casos haciendo soberanía, con unos sueldos muy bajos? ¿Y qué ejemplo puede tener cuando
¿cuánto gana un carabinero?
Su alto mando termina haciendo estas cosas.
¿Cuánto gana un carabinero?
No lo sé, son sueldos bajos. Tienen cosas resueltas.
Le voy a preguntar a un amigo que está relacionado.
Como como casa, como salud, como la previsión después, pero son sueldos bajos.
¿Cómo les dan casa?
A muchos de ellos. Casa fiscal, que se llama. Que se les da a también a oficiales y suboficiales de la rama de las Fuerzas Armadas. No a todos, pero a varios de ellos se les da también.
Ya, pero se les presta, no se les
sí,
da.
Sí, se les pasa una casa.
Claro.
Tienen acceso a una educación de buen nivel y tienen una salud y una previsión posterior también resuelta. Por eso se justifica parte de los sueldos bajos, porque tiene otras cosas resueltas al revés del común de los cristianos.
Sí.
Pero esto, te insisto en el ejemplo, que, o sea, ¿qué puede pensar un suboficial, un cabo, en un puesto fronterizo hoy día en Chile o en el sur haciendo soberanía cuando ve todo este tipo de cosas? Es un espanto.
Sí.
Se produzca un verdadero hoyo, un socavón dentro de la confianza que hay de la institución. Y esto que está pasando hoy día es de muy difícil resolución. Esto no lo vas a hacer cambiando a un general director y cambiando el alto mando. Se van a demorar años, Carabineros, en recuperar la confianza y la credibilidad que tenían en la ciudadanía. Hasta hace 4 o 5 meses, Carabineros estaba en cualquier encuesta, la que fuera, estaba entre las 5 instituciones más respetables de este país.
Sí. Ahora, una pregunta que, sin ánimo de ser señero ni nada, ¿esto será algo que sea una práctica más habitual dentro de instituciones en general o no?
Yo creo que los gastos reservados en general son una bolsa negra de muy difícil control, de cero control, donde puede haber cualquier cosa y donde no puede estar supeditada la confianza al buen comportamiento de la gente. Porque basta que un grupo de personas, de donde sean, tengan durante mucho tiempo una cantidad de plata sobre la que puedan utilizar y no rendir sobre ella, eso tarde o temprano termina mal. Entonces, uniformada, de civiles, corporaciones, lo que sean, donde hay una bolsa de plata sobre la que no hay control, eso va a terminar tarde o temprano mal, porque el ser humano es como es, ¿no?
Y esto venía de los gastos reservados, y todas las instituciones tienen gastos reservados.
Parte de esto viene con los gastos reservados, no solo la institución de las Fuerzas Armadas y de Orden, también los ministerios. También. Y que los gastos reservados tampoco hay que demonizarlos. Tienen una función para ciertas cosas relevante. Pero tiene que haber un control. Tiene que haber un control de ellos. Y no puede haber aquí una arbitrariedad total para usarlos como uno quiera.
Sí. De acuerdo, señor director. Oye, viendo un poco el balance de la turbulenta semana pasada, tengo acá las variaciones semanales de algunas cosas. El IPSA, con toda la turbulencia, la semana pasada cayó solamente un 1,15%. El Bovespa cayó un 8% la semana pasada. El Standard & Poor's 500 casi plano, con una leve caída de 0,4%. Bueno, viene una racha de subida impresionante. El Dow Jones, 0,44% de caída. El Nasdaq, un 0,61%. En las acciones nuestras, en Chile, Oro Blanco fue la mayor alza semanal, Soquimich, Oro Blanco con casi un 8%, Soquimich con casi un 4%, Falabella también subió, Andina B, a pesar de lo de Brasil, también subió, fue de las mayores alzas semanales con un 2% subida. La mayor caída de la semana pasada fue LATAM Airlines, con un más de un 8% de caída la semana pasada, y también cayó fuertemente Sonda, también por lo de Brasil, un poco menos de un 4%. El real brasilero se depreció un 4,15% finalmente la semana pasada, y el cobre subió un 2,22%. Esta semana viene relevante para el petróleo, que hay reunión de la OPEP el 25 de mayo. El petróleo WTI la semana pasada subió un 5,2%. El oro, que es supuestamente el refugio en tiempos de más volatilidad, subió un 2,19%, casi lo mismo que subió el cobre. Otra cosa, para esta editorial, hay un algo que me llamó la atención del diario Pulso, fue el peso en el EBITDA y en las ventas en algunas empresas chilenas, de lo que está pasando, o sea, del componente Brasil. En LATAM, el Nines es bastante alto, un 37% de las ventas y un 45% del EBITDA es lo que pesa Brasil. En Sonda también es bastante, un tercio en ventas y en EBITDA. En Enel Américas, también es relevante, con un tercio también en ventas y en EBITDA. También es un tercio en Andina, la embotelladora de Coca-Cola. En CMPC ya empieza a bajar esto con un 25% de las ventas y un 16% de EBITDA. También es importante en Maciza, un 20 y un 13 de ventas y EBITDA respectivamente. El Cencosud es más bajo, con un 15 y un 9%, y así otras empresas más. ¿Te gustó la...? ¿Conocí esta canción, no?
Es que la estoy oyendo muy bajo.
Se llama The Trees. Es del grupo canadiense Rush.
Sí, pues.
¿Ah? De nuestra época.
H Sur.
H Chile. Sur. Sí, pues. Muy buenos... muy buen tributo.
Muy buen grupo tributo.
Sí, hay muy buenos grupos tributos.
Sí, pues muy buenos.
Yo una vez hice mi cumpleaños con un tributo a AC/DC.
¿Sí?
Ball Breaker. Muy buenos. Lo llevé a la casa. Bien, ¿vamos a algunas noticias?
Vamos.
Eso fue cuando cumplí 40.
Ah. Estaban partiendo.
Ball Breaker.
Y sí, sí estaba partiendo.
Oye, tú sabes que, bueno, todos los artistas tienen sus pedidos. O sea, ¿te acordás que Madonna pide una pieza con, no sé, blanca, con una cama y frutas? Todos piden como fruta.
200 rosas negras.
O maní. Ball Breaker me pidió simplemente dos botellas de ron.
Pero no es.
Ah, ese fue el pedido de. Yo le dije, oye, ¿qué les tengo, muchachos? Dos de ron. Y coca normal.
Bien. Se están tomando una mentirita.
¿Ah?
Un Cuba Libre.
Cuba Libre. Bueno, las bolsas de Asia cerraron mixtas al comenzar. Bueno, vamos a estar hablando en un rato más, perdón, con Agustín Álvarez de Vice Inversiones, gerente de estudios. Siempre muy interesante sobre algunas acciones chilenas que ya le hicimos la introducción recientemente. Las bolsas de Asia cerraron mixtas al comenzar la semana, con la mira puesta en la reunión que los países miembros de la OPEP sostendrán este jueves en Viena. Hong Kong lideró las alzas con una subida de 0,86%, seguido por el Nikkei de Tokio con un 0,45%. Shanghái, por su parte, cayó un 0,48%. Yakarta, Indonesia, perdió un 0,73%. Y Singapur subió un 0,1%. En Singapur fue coronada el World Trade Center la Cecilia Boloco. Por Miss Chile.
A Miss Universo.
Miss Universo. Había todo un reportaje, está de aniversario eso.
Así es, pues, ¿cuánto? ¿30
años? Año 87.
30 años.
30 años ya. Me encanta la...
Fue el año que yo salí del colegio. ¿Tú también?
¿El 87? Sí.
Mismo año.
Sí.
Gran cosecha, ¿eh? Bueno, los expertos dan por descontada la extensión del recorte de producción que propuso la semana pasada Arabia Saudita y Rusia. Sin embargo, esperan un efecto limitado considerando la mayor producción de países como Estados Unidos y de algunas naciones exentas del acuerdo, como Libia y Nigeria.
Chile y otros 10 países que firmaron el acuerdo transpacífico aprobaron ayer en Hanoi, Vietnam, salvar la iniciativa tras la salida de Estados Unidos con un plan alternativo que consiga los mismos objetivos y que además permita la incorporación de nuevos miembros.
Pulso destaca que si bien Liverpool y Ripley pusieron fin al acuerdo, donde había una OPA del primero por el segundo, no se descarta una alianza comercial en el futuro. El viernes por la tarde el grupo mexicano y el retail chileno comunicaron que tras 10 meses de trabajo el proceso de asociación llegaba a su fin. Pese a ello, hoy las partes evalúan posibles alianzas que no incluyan ceder propiedad.
De acuerdo a La Tercera, la pensión por rentas vitalicias tocó máximo histórico y duplicó al promedio entregado por las AFP. La pensión de las aseguradoras llega a 10,24 UF, unos 272 mil pesos, frente a 133 mil en la de las AFP. La clasificadora de riesgo ICR, señaló que la diferencia responde a mayor monto aportado en rentas vitalicias.
Cerca de 5.000 desafiliaciones anotaría nueva Más Vida tras el fin del corralito hace 20 días. El cálculo preliminar de la empresa de salud estaría en línea con la desvinculación histórica que muestran las ISAPRES.
Bien, vamos a conversar con Agustín Álvarez al teléfono. Estamos en línea con Agustín Álvarez, gerente de estudios de Vice Inversiones. Muy buenos días, Agustín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Juan Pablo, Cristian, muy bien, gracias.
Oye, primero que nada, vamos a lo que está un poco más, entre comillas, caliente, que es lo que está pasando con LATAM Airlines, LTM actualmente, ya no es LAN, el ticker en Chile es LTM, que ayer tuvo una caída de un 8% y que está fuertemente correlacionada con lo que esté pasando en Brasil. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí en Viceinversiones?
A ver, nosotros en general respecto a Brasil tenemos dos miradas. Una mirada de corto plazo, que obviamente es complicada. Es riesgoso hoy día tomar decisiones de trading, básicamente porque después del cierre del viernes siguió saliendo información en Brasil y la situación está muy complicada. Ya la mezcla público-privada, estos flujos de dinero están contaminando toda la política. De hecho, si uno empieza a analizar esta trenza, ya está implicado Dilma, supuestamente con 30 millones de JBS, Lula con 50. Y después también salió eventualmente que el actual presidente Temer podría estar implicado. Y si uno empieza a sacar la segunda deriva, potenciales reemplazantes, si es que ya se dio un proceso de impeachment, etcétera, que podía ser el ministro de Finanzas Meirelles, también fue presidente de JBS. Entonces, cuando uno analiza toda la trenza que hay a corto plazo, es muy peligrosa y eventualmente puede seguir saliendo información que genere volatilidad. De hecho, hoy día, en el pre-market, Brasil está cayendo un 3%. Entonces, la situación en el fin de semana se siguió complicando, pero a mediano plazo, cuando uno conversa con analistas, gente de think tanks en Brasil, hay un consenso unánime de que la única salida de Brasil es hacer el paquete de reformas que está anunciado, que es la reforma de pensiones, que es el congelamiento del gasto fiscal. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos optimistas. El problema es que la transición no es fácil. Hoy día, encontrar un candidato que no esté de alguna u otra manera salpicado es muy difícil. Entonces, la transición es compleja. Y en el caso de LAM, o LTM actualmente, como tú mencionabas, está vinculado a Brasil. Entonces, obviamente, siguiendo la lógica anterior, a corto plazo, mientras se siga enredando la situación en Brasil, lo va a afectar. Pero adicionalmente, también se dieron otras variables que hacen que se acentuara la caída. Uno, el rebalanceo del MSCI bajó la ponderación de la TAM y el índice, eso siempre afecta. Y, por otro lado, coincidió justo esta noticia de Brasil con una entrega de resultados que, de acuerdo a algunos analistas, fue peor a lo que se estimaba. Entonces, esta confluencia de resultados con rebalanceo en el índice, con noticias muy malas en Brasil, justo en la compañía que tiene mayor exposición a Brasil, fue muy complicado. Entonces, corto plazo, evidentemente negativo, pero una mirada de mediano plazo, esto rebalanceo del MSCI se termina limpiando y eventualmente genera oportunidades de entrada. Y si es que se lleva a cabo el paquete de reformas que está ejecutando el gobierno, también debería terminar siendo favorable para la TAM. Pero el corto plazo, obviamente, es muy, muy complicado.
Agustín, en el proceso anterior de Dilma, antes que viniera el impeachment, incluso cuando se especulaba sobre este, la bolsa en Brasil no dejó nunca de crecer. Fue la previa, incluso en el primer periodo de Temer, o en los primeros meses de Temer, ha sido un buen lugar para invertir.
Claro.
Tú estás diciendo que, claro, que aquí en el corto plazo es muy peligroso, pero en el mediano plazo Brasil es recomendable. ¿Qué hace distinto ahora la situación cuando la posibilidad de bajar una presidenta hace un año y medio atrás era una situación nueva, por lo menos, y aquí como que ya nos acostumbramos en Brasil a estar en un conflicto permanente?
Sí, nosotros hemos hecho la misma pregunta y la respuesta que hemos recibido de analistas, economistas, es que cuando estaba la situación de Dilma, era una situación que era muy mala, que era una debacle, y el mercado había interiorizado en precios esa debacle. Porque no hay que perder de vista que hoy día Brasil tiene un déficit fiscal bruto cercano al 9% del PIB y tiene tasas domésticas que se acercan al 10%. Entonces, esa situación, si no se ataja de una forma abrupta, claramente es insostenible. No hay ninguna economía que pueda resistir esa dinámica de deuda. Entonces, en la situación anterior, en la primera mitad de Dilma, en los precios está incorporada una debacle de Brasil y después, en la medida que se empezó a dilucidar esta salida, se empezó a reflejar en precios. Hoy día, lo que tenemos ya es una situación en la que el mercado ya incorporó este escenario y eventualmente hay un escenario alternativo de baja probabilidad de que se bloquee este proceso de reforma. Para ponerlo muy simple, ¿qué es lo que sería muy negativo para el mercado, independientemente del presidente que salga o de cómo se conduzca este proceso político? La clave del mercado es que se mantenga la dupla Meireles-Wolfheim, Meireles en Hacienda, Wolfheim Banco Central, y que se vote en el segundo semestre de este año el plan de reforma, especialmente el de pensiones y el congelamiento del gasto fiscal. Si se da impeachment o no, o si sigue Temer, eso obviamente va a generar matices, porque va a generar mayor o menor gobernabilidad, etcétera. Pero la clave, lo que todo el mundo está mirando, es que se mantenga esta dupla técnica en Banco Central y Hacienda, y que se pueda hacer estas dos reformas que son críticas. Entonces, yo creo que, independientemente de todo lo que está pasando en el tema político, la visión que hay a nivel de analistas es que, salga quien salga, se va a mantener este equipo económico. Pero si es que eventualmente se estirara mucho el elástico y tuviéramos una salida disruptiva, voy a poner un ejemplo que es extremo, no estoy pensando que ocurra. Imaginémonos que se conduce mal el proceso político y hubiera, no sé, una intervención militar, eso claramente sería disruptivo. O si de alguna forma se hiciera un cambio constitucional, que es muy complicado, y tuviéramos nuevamente elecciones y saliera un grupo más antisistema y se cambiara el grupo político, perfecto. Pero en cualquier escenario de los que se está pensando de renuncia, impeachment o que tengamos un juicio electoral por la selección 2014, cualquier candidato que salga, en un 90% de probabilidades o más, debería mantener el equipo económico. Entonces, eso es lo que da cierta tranquilidad a mediano plazo. Pero es un escenario, de todas maneras, de riesgo, que va a generar volatilidad, pero eso explica que el viernes se rebotara un poco y estemos con caídas, pero no una debacle. Si sale el equipo económico, eso sería una debacle, claramente.
Agustín, una pregunta que puede ser más contraintuitiva, pero ¿hay alguna de las acciones chilenas, alguna de las empresas expuestas a Brasil, que se favorezca de una situación de incertidumbre y de depreciación de la moneda?
A ver, nosotros, más que se favorezca, hemos visto en algunos casos empresas que han mostrado una correlación bastante elevada con Brasil y que creemos que de un punto de vista fundamental no la tienen. Por ejemplo, el caso de Cencosud. Cencosud, si bien nominalmente tiene una inversión importante en Brasil, en términos de activos puede ser un 15, un 20% de los activos de la compañía, de un punto de vista de valorización de mercado, el valor que le asigna hoy día el mercado a Brasil es muy muy bajo, porque el porcentaje de EBITDA que viene de Brasil hoy es muy limitado. Es algo parecido a lo que le pasaba a Enersis en su momento con Argentina, que era una inversión importante, histórica, pero que en términos de valorización no era tan relevante. Entonces, caídas muy fuertes en Cencosud derivadas de Brasil, creo que puede abrir una oportunidad, porque desde un punto de vista fundamental creemos que no debería estar tan vinculada. Y después puede haber otras oportunidades, pero eso ya es tomando riesgo. Nosotros creemos que las caídas que hemos visto en Latam o en menor grado en Sonda, eventualmente pueden ser oportunidades a largo plazo, pero hay riesgo. Efectivamente, estas acciones sí están vinculadas a Brasil, y si se diera un escenario negativo en Brasil, la afectaría negativamente, pero nuestra visión que a mediano plazo no se debería dar ese escenario.
Oye, tomando el avión de nuevo, Latam ha tenido igualmente una fuerte apreciación la acción este año, 35%, y en los fundamentos, quería ir ahí, en los fundamentos, o sea, bajo los distintos escenarios, Latam Airlines tiene un precio utilidad actual, según un informe que estoy viendo, de casi 90 veces. Bajo ese fundamento, ¿cómo ves Latam? O sea, ¿cuál es la recomendación de Visa Inversiones respecto a Latam Airlines?
Sí, mira, en el caso de Latam hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque es una compañía que tiene un nivel de apalancamiento operacional muy grande. ¿Qué significa eso? Que si nosotros cambiamos levemente algunos indicadores de ventas o márgenes, puede generar cambios abruptos a nivel de utilidad, especialmente en la última línea. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que la TAM ha tenido un impacto fuerte tanto a nivel operacional, por lo que han sido los distintos mercados, pero también operacional por la depreciación del real. Entonces, en un escenario más benigno, esta precio-utilidad que hoy día se ve de 90 veces podría cambiar de forma radical. Entonces, nosotros la visión que tenemos hoy día en términos de mediano plazo en la TAM es favorable, en el entendido de que se va a normalizar la coyuntura en Brasil y van a poder ejecutar alzas de tarifas, dada la reducción de capacidad que están implementando. Y por otro lado, también creemos que se va a normalizar la coyuntura en otros mercados de la región que han estado afectados. Pero efectivamente sí, hoy día a corto plazo, disculpa, está pasando un helicóptero acá, no te escucho muy bien.
¿Y qué? ¿Un helicóptero en la oficina? ¿Llegó el jefe?
Mira, una anécdota, estoy al lado de la moneda, entonces cuando llegan así los VIP, no. Hay un helicóptero que baja al lado mío.
Ah, ok.
ahora ya estoy escuchando bien.
Ok, disculpa. Perfecto. Oye, Agustín, bueno, entonces la opinión respecto a la TAM es favorable, ¿tiene algún precio objetivo?
Sí, nosotros la actualizamos hace un par de meses y tenemos un precio objetivo en torno a los 9.000 pesos. Entonces, efectivamente tiene un upside importante, los 7.500, 7.400 que está hoy día, pero la clave ahí es efectivamente que tengamos una mejora en Brasil, que se estabilice la moneda, como hemos visto en los últimos trimestres, que puedan ejecutar las alzas de tarifas que han estado haciendo. Si uno mira los crecimientos de tarifas que hemos visto en Brasil, han sido importantes. Y por otro lado, que también fortalezcan su balance. Hay temas muy positivos en Latam que han sido un poco ignorados, que hasta hace un par de años la compañía tenía compromiso de compra de flota, de adquisición de aviones, en torno a los 2.000 millones de dólares anuales. Entonces, eso, dada la generación de caja de la compañía, le ponía una presión financiera muy fuerte. Y la compañía ha sido capaz de renegociar estos compromisos, y este año y el próximo va a tener compromiso de compra de flota muy bajo, cercano a los 500 millones de dólares, los cuales probablemente va a financiar con arriendo. Entonces, eso desde un punto de vista financiero le va a dar mucho mucho oxígeno a la compañía, lo va a permitir fortalecer el balance, desapalancarse, eso es algo muy positivo. Y, por otro lado, esta menor presión de oferta, tener menos entrada de aviones, le va a permitir también racionalizar un poco las tarifas, que es lo que hemos visto en algunas rutas hacia Estados Unidos, lo que hemos visto en el mercado doméstico en Brasil. Y, por otro lado, si se da un poco las expectativas del mercado en Brasil y en los distintos mercados de la región, probablemente vamos a tener un dinamismo económico que podría acompañar un poco la compañía. Entonces, dado el apalancamiento operacional que tiene, pequeños cambios son positivos. Y por otro lado, la entrada de Qatar Airways a la compañía también ha sido favorable, han estado mejorando el directorio, han llegado aportes importantes a la compañía y también han podido generar ciertas operaciones con Qatar Airways. Por ejemplo, alguna capacidad ociosa que tenía la compañía se la están arrendando a Qatar. Entonces, hemos visto temas bastante positivos. Pero claramente hay un negocio riesgoso, Brasil hoy día está muy incierto, y también, en menor medida, toda esta presión de las low cost que hemos visto en la región andina y en Argentina también genera incertidumbre, pero creemos que eso podría estar un poco sobreestimado. Creemos que el efecto final no sería tan fuerte.
Bien, oye, ¿Sonda la siguen o no, Agustín?
Sí, claro.
Que también tiene harta correlación con Brasil.
Sonda tiene mucha exposición con Brasil, y ahí efectivamente hay una exposición directa porque el gobierno es un cliente importante. Entonces, en la medida que las finanzas públicas se resienten, la cobranza se dificulta, la renovación de contratos, los precios también se dificultan, y hay efectos encadenados en otras empresas privadas que también son clientes de ellos. Entonces, efectivamente, cuando uno mira a Brasil, que nosotros creemos que hoy día en una situación normalizada debería ser más de un 30-40% de los flujos operacionales de la compañía, hoy está en torno a un 15%, y con un cuarto trimestre del año pasado que fue desastroso. En largo plazo uno debería esperar márgenes operacionales, EBITDA, en Brasil cercanos al 12-13%, el cuarto trimestre del año pasado fue negativo, primer trimestre un dígito bajo. Entonces, claramente, un mercado que está muy afectado, pero el lado positivo es que históricamente Sonda ha crecido muy agresivamente con una estrategia de adquisición de empresas, que se desaceleró antes de lo que fue toda esta coyuntura en Brasil, porque los precios no eran tan atractivos. Entre comillas, los múltiplos de valorización ya eran bastante altos y eso no le permitía a la compañía hacer compras en términos tan favorables. Y creemos que esta coyuntura, eventualmente, una vez que se normalice, que se estabilice la economía, le podría permitir a Sonda reiniciar su estrategia de crecimiento inorgánico. Entonces, en el mediano plazo, eso nos gusta harto a la compañía, el potencial de crecimiento inorgánico que tiene, que eventualmente ahora podría ser a precios más atractivos que en otros ciclos. Y, por otro lado, creemos que hoy día estamos partiendo de una situación bastante negativa, y a pesar de esa situación de flujo, la compañía hoy día está transando en términos de EBITDA en torno a 9 veces, que eso es mucho más bajo que otros comparables que tiene, como por ejemplo Totus en Brasil, que está transando a 13 veces EBITDA, y mucho más bajo de lo que ha sido la historia. Entonces, a pesar de que está en una situación de generación de caja baja, está transando múltiplo bajo su promedio histórico, tiene potencial de crecimiento inorgánico, pero efectivamente sí, es una compañía que tiene una exposición fuerte a Brasil, y en la medida que se dé un escenario distinto al que nosotros estamos esperando a mediano plazo, se podría haber afectado. Pero el precio de entrada hoy día en Sonda, en torno a los 1.100, versus sus máximos que tuvo histórico de 1.800, incluso cercano a los 2.000, creemos que es un nivel bastante atractivo.
Oye, que se ha movido fuerte sonda.
Sí, ha sido. Ha tenido alta volatilidad.
Bien, don Agustín, muchas gracias. Que tenga una excelente semana.
Igualmente.
Gracias, Agustín. Gracias.
Agustín Chao. Álvarez, gerente de estudios de Vice Inversiones. Estamos de vuelta acá con José Baeza, suenan las campanas de los mercados. José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa. Muy buenos días, José, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Cristian?
Bien, pues, partiendo la semana. Oye, ¿cómo está partiendo Chile? Creo que vi por ahí que Ripley está con un fuerte movimiento.
Sí, en general el mercado hoy día despertó positivo. El IPSA lo tenemos un 0.12% arriba. Y el ISPA también un 0.12% arriba. En general son alzas relativamente moderadas, pero alza al fin y al cabo. Pero sí, lo que tú decías, dentro de todos estos movimientos que hemos tenido hoy día, que no han sido muchos, sí destacamos Ripley, está cayendo un 5.34%, después de las noticias que tuvimos el viernes en la tarde. Está pasando en 445 pesos, que si bien no es el menor del día ha sido 440, está bajo el promedio de lo que ha avanzado en el día. Y sigue apareciendo mucha venta en pantalla por ahora.
¿Cuánto era lo que iba a pagar Liverpool?
420 pesos. No, si en general el mercado había dado cierta forma descontado de que los 420 pesos ya no eran muy reales que llegamos, era como un 12% más abajo que el precio que estaba transando. Lo que sí, habían algunos actores que todavía esperaban de que Liverpool pudiese aumentar un poco el precio, pero eso finalmente no sucedió y bueno, y pasó lo que el retiro de la oferta y bueno, y tenemos Ripley transando más de un 5% abajo y bien.
Sí, oye, ¿y el dólar cómo partió la semana? El dólar peso.
El dólar despertó un poquito más débil. El peso chileno se está apreciando casi 3 pesos. En general está pasando 666,08. Está un 0.43% arriba, cayendo 2,88 pesos. Bastante en línea, bastante en línea, pero es un día de retornos mixtos dependiendo de donde se le mire. Brasil también se está apreciando el real brasilero está cayendo, el euro se está apreciando. En general son días bastante mixtos, no vemos una tendencia más o menos clara. Europa está operando negativo, pero los futuros, o sea, los mercados norteamericanos que ya están abiertos están positivos. No tenemos un día uniforme alrededor del mundo como se ha venido haciendo la tónica la última semana.
Bueno, igualmente el Brasil como que se calmó un poco. O sea, igual está cayendo el EWZ ahora en el mercado en Estados Unidos, pero un 2% nomás.
Sí, se calmó un poco. En general, lo que sí estamos menos de acuerdo es el mercado, es que esta crisis política, que si bien es fuertísima, obviamente, pilla a Brasil mejor parado que la pasada. En la pasada teníamos inflaciones desbordadas, no teníamos crecimiento, en general el orden público era mucho peor que lo que está pasando ahora. Entonces, si hagamos la foto ahora, sí, tenemos una inflación controlada, estaba mucho más controlada que hace un año, tenemos crecimiento, que si bien es poco, es crecimiento al fin y al cabo, ya no está en recesión Brasil, y tenemos en el fondo un escenario que es mucho más positivo que el año pasado. Entonces, por eso, si bien la crisis es horrible, es muy fuerte, debería ser un poquito más moderado que lo que pasó con Dilma Rousseff hace un año casi ya.
Sí, oye, otro movimiento es con Chaitoro, que está subiendo un 2.31%.
Sí, dentro de la mayoría de alza. Pero en general se ha transado 5 millones de pesos. No, yo no sé si es muy representativo de lo que vaya a pasar en el día. Bueno, en general se vio bien beneficiada la semana pasada cuando el peso se depreció fuertemente, llegando 6.75, 6.77. Y obviamente como empresa exportadora eso le pega directamente. Pero hoy en día, con dos operaciones nuevas en el mercado, no podemos decir que tiene una gran tendencia al alza hoy día. De hecho, el último precio fue 1.079,5, pero ya está vendedora la acción a 1.075.
Ah, perfecto.
Hay que ver un poquito más de tiempo, un poquito más de abajo, el puente para decir que está subiendo fuertemente por ahora.
Oye, José, ¿qué se viene importante para usted esta semana?
Esta semana tenemos tres días, en el fondo tres eventos que son relativamente importantes para nosotros. Empezando el miércoles, que tenemos las minutas de la FED. vamos a ver qué dicen. Con todo el revuelo que hubo la semana pasada, las probabilidades de alza tasa no estaban en un 100%, pero ya volvieron a estar en ese nivel para la junta del próximo mes, el 14 de junio, si no me equivoco. Después, el jueves, tenemos la OPEP, que se van a juntar en Viena. Vamos a ver, ya está este preacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, que ellos quieren extender un poco el tiempo de los recortes. Vamos a ver si logran extenderlos, cosa que el mercado lo está dando por descontado. Y vamos a ver si es que los aumentan en el fondo, si hacen más fuerte lo que está haciendo hasta hoy en día. Algunas opciones ya están más o menos priceando ese escenario, ¿ya? Más que aparte de dejarle extenderlo por otros 6-9 meses más, es hacerlo más fuerte los recortes, vamos a ver qué pasa también. Y ya se va a estar directamente a la vena, al dólar, a todo el resto de los commodities, así que harto ojo el juez. Y el viernes tenemos la segunda revisión del PIB norteamericano, se espera 0,7, vamos a ver cómo sale. Pero estos siempre son datos importantes para ver para dónde va la política monetaria del país del norte.
Muy bien, don José. Muchas gracias.
Bueno, que esté muy bien, Cristian. Hasta luego.
Chao. Bien, era José Baeza con un pantallazo, tal cual. Nosotros ya nos vamos yendo, siendo 5:55. Nos reencontramos a 1:30 junto a la Catalina y ya vienen las noticias y después Bárbara Espejo y Suena Bien. Muy buenos días.